Estás escuchando
Claro y Directo
con Augusto Álvarez Rodríguez.
Bienvenidos a Claro y Directo, un programa de LR+. Otárola, complot y amor, la verdad de las mentiras. En este programa lo que vamos a tratar de hacer es un resumen de lo que se conoció ayer de este culebrón que está en marcha en el gobierno, pero principalmente vamos a darle un análisis de qué es lo que implica, más allá del morbo, de las distintas versiones, qué es lo que implica para un país que le exige a sus gobernantes que se pongan a gobernar en vez de andar en cuchipanda y media unos con otros. En este caso, un tremendo pleito entre el señor Alberto Otárola, el presidente del Consejo de Ministros, y el señor Nicanor Boluarte, cuyo cargo es hermanísimo, el primer hermano de la nación, ambos enfrentados, mientras el país espera que gobierne. Acá se están sacando los ojos con versiones, con impresiones, con golpes, mientras la presidenta Dina Boluarte no pone orden en su gallinero. Antes de empezar, les comentamos que la Sociedad Filarmónica de Lima celebra sus 117 años de existencia con su tradicional la temporada de abono, que empieza el 17 de abril en el mes y ahí va hasta el mes de noviembre. Junto al ciclo sinfónico 2024, estos conciertos se realizan como siempre en el Auditorio Santa Úrsula, el Colegio Santa Úrsula en San Isidro. Ya está disponible la compra de abonos en Teleticket y a través de la Sociedad Filarmónica de Lima. Vamos con el programa y, como siempre, todos los días empezamos con Vladimir Cerrón. Vladimir Cerrón, que ya lleva 152 días de prófugo. El buen Cerrón anda haciendo lo que le da la gana y tiene su bancada que es una especie de campanas de su banda, del crimen organizado, porque el señor Cerrón ha sido condenado por la justicia. Y ahí ven a los congresistas, el señor Flavio Cruz, que es muy articulado, pero habla cada cosa sin sentido. Y Valdemar, que ayer salió con un polito de El Prófugo y diciendo que el prófugo es prófugo porque lucha y se escapa de la injusticia. ¿Qué tal de fresco? Vamos con el tema del día, que será seguramente el tema de la semana. Voy a darles un recuento rápido de todo lo que ocurrió el día de ayer, que fue muy intenso. Las cosas parecía que estaban claras hasta las 8 de la noche. Yo les cuento, pues ya vi cómo estaba el panorama y me fui a una cena que tenía con un amigo a las 8:30 de la noche, y cuando volví todo había cambiado, se había removido y había aparecido información muy valiosa en Canal N, en el programa de Jaime Chincha, en Willax, en los programas de Beto Ortiz y de Philip Butters. Y la verdad que todo estaba cambiando y entraban más personajes a este culebrón. Vamos a hacerles un resumen de eso y luego darles mi opinión de qué es lo relevante en esta, para encontrar la verdad de las mentiras en todo este culebrón. Ayer apareció la señora Yacyret Pinedo. La señora Yacyret Pinedo es, por si no se están al tanto, la persona que aparece en el audio inicial conversando con el premier Alberto Otárola, ahí la van a recordar, donde conversan, y apareció en Canal N y en el programa de Jaime Chincha, y esto fue lo que comentó y reveló, porque dijo la señora Pinedo que reconocía su voz, también la del señor Otárola, pero que el audio era falso porque estaba recontraeditado. Eso fue lo que dijo, y mejor escuchen ustedes.
¿Ese audio usted lo reconoce? ¿Es su voz, es la del señor Otárola?
Reconozco mi voz, reconozco la voz del señor Alberto Otárola, pero lo que no puedo aceptar es que digan que ese audio es actual del señor, como si el señor Alberto me hubiera dado trabajo a mí. Eso es falso.
¿De cuándo es ese audio?
En realidad, le voy a poner en contexto. No, primeramente, no voy a aceptar, ya. Niego rotundamente que sea verdadero, es un audio falso, ya está recontraeditado y en realidad es un video que dura un promedio de 15 minutos.
¿Usted tiene el video?
Exacto.
¿Lo tiene aquí?
Se lo puedo mostrar.
¿De cuándo se grabó ese video?
2021.
¿Enero de 2021?
Sí.
¿Usted va a visitar al señor Otárola cuando él es ministro de Defensa en diciembre del 22? Correcto. Y luego, 2 meses después, usted tiene contratos en el sector defensa. ¿El señor Otárola le da trabajo a usted?
No.
¿Cómo llega al sector defensa?
Por una recomendación del señor Chávez, ex ministro de Defensa.
el señor Chávez, que es Cresta.
Sí.
¿El señor Cresta le da trabajo a usted?
Exacto. Por temas de influencia del señor César Roberto Figueroa Muñoz.
¿Quién es César Roberto Figueroa Muñoz?
La persona a la que yo le he buscado con mi abogado para que me represente desde que salió la primera primicia de Panorama.
¿Cuál es el nombre del señor? ¿Podría repetirlo?
César Roberto Figueroa Muñoz.
Figueredo Muñoz. César Roberto Figueredo Muñoz.
Exacto.
¿Él quién es?
Es el... Bueno, ¿parte mía o...?
Sí, o sea, digamos, ¿cuál? ¿Quién es? ¿Qué hace?
Es la mano derecha de Vizcarra.
¿Cómo usted puede mostrar eso?
Tengo evidencias.
¿Él trabaja en el Estado? ¿Ha trabajado con el señor Vizcarra?
Es correcto. Ha sido director ejecutivo de COFOPRI.
¿Y cuál sería el interés del señor Figueredo en digamos, publicar o hacer que se publique un material que usted, que su amiga, le ha dado?
Buscar un complot contra el premier Alberto Tarola para obtener un cargo público que quería la SUNARP. En este caso, quería que le dé la SUNARP. Ahí es donde me llegan a contactarme incluso para ofrecerme dinero el hermano de la señora Dina Boluarte.
A ver, explíqueme eso. ¿Quiénes son parte de este complot, según usted?
El señor César Roberto Figueredo Muñoz, el hermano de la señora Dina Boluarte y el señor Martín Vizcarra.
A ver, lo que usted dice es grave.
Correcto.
¿Para qué se reunieron?
Querían sacar al premier Alberto Tarola utilizándome a mí para que el señor Nicanor pueda meter a su gente, pueda meter un premier.
Es una entrevista tremendamente interesante y pertinente porque ofrece más información, y lo que dice en esencia la señora Pinedo, Yacire Pinedo, es que ahí entraba una persona que se llama César Figueredo. Ella habla de que quien le da el trabajo es el señor Chávez Cresta. Hace unos minutos apareció el general Chávez Cresta en radioprogramas desmintiendo que él le haya dado el empleo y conminando a la señora Yacire Pinedo a que en 24 horas se rectifique o la va a llevar a los tribunales. Pero la señora Pinedo mete en la danza, dice que en esencia esto fue una movida, dice César Figueredo, Nicanor Boluarte y Martín Vizcarra, que querían sacar a Otárola utilizándome a mí para que Nicanor Boluarte pueda meter a un premier. Ahí está justamente apareciendo el tweet en el cual, porque Chávez Cresta, ex ministro de Defensa, niega que haya intervenido en la contratación de Yacire Pinedo en el Ministerio de Defensa. Pero vuelvo, y lo central de lo que dice acá la señora Pinedo es que ella quisieron utilizarla para sacar a Otárola utilizándola a ella. Habla incluso que se ofrecía dinero y que Nicanor Boluarte, el hermano de la presidenta, estaba poniendo en la mesa, si mal no recuerdo, $200,000 verdes para financiar y que salgan estos audios. Pero acá entra una persona que es este señor Figueredo, donde aparentemente habría, de acuerdo a la versión de la señorita Pinedo, una conexión entre Nicanor Boluarte, Martín Vizcarra y su lugarteniente, el que aparece ahí, que es el señor César Figueredo, que aparentemente dice tuvo una relación con la señorita Yacire Pinedo en todo este asunto. Eso fue lo que apareció en Canal N, entre muchas otras versiones. Luego apareció en Willax esta entrevista, esto aparece en el programa de Beto Ortiz, donde sale Yacire Pinedo diciendo que el audio que salió, lo grabó César Figueredo. Él me contactó con Panorama y Yacire Pinedo agrega toda la evidencia que sacó Panorama, yo se la di a Figueredo. Yo se la entregué porque fue mi abogado. Vean lo que declaró en el programa en Willax, en Beto Ortiz, la señorita Pinedo.
Tú has trabajado para el Estado en diversas instituciones desde el año, por lo menos, 2018, ¿verdad?
Exacto.
En el año 2018, tú trabajaste para COFOPRI.
Correcto.
¿Cuál era tu relación con el señor César Figueredo?
En su momento fue...
¿Romántica?
Una relación de pareja.
De pareja.
Y después fue... Exacto. Después fue ya laboral. El señor Figueredo fue quien me dio trabajo a mí.
Ok. pero tú has sido, digamos, su pareja desde antes de que él te ofreciera un puesto en el Estado, o te volviste su pareja cuando él ya tenía el cargo.
Cuando ya tenía el cargo.
Quisiera que nos cuentes por qué él te dice, si vendemos el video, después que lo voten, no va a valer nada. ¿Se refiere al video tuyo con Otárola?
Correcto. El video, bueno, el audio que salió el día de ayer, lo grabó el señor César Roberto Figueroa. Él lo grabó.
Él lo grabó.
El señor, exacto, el señor César, el día lunes, indicó que hizo perder su teléfono. Y milagrosamente, pues, empezaron a salir, bueno, salió el audio que justamente él quería que yo salga a la prensa. Incluso me contactó con el señor Marco Vázquez, que es de Panorama.
Director de Panorama.
Me contactó, exacto, me contactó con él para tener una entrevista.
¿Qué día?
Lo que yo tengo las pruebas en mi teléfono de que el señor Marco es quien me busca.
¿Recuerdas cuándo?
Cuando...
La fecha es importante.
Sí, sí, lo voy a mostrar acá.
Ok, porque él Figueroa te dice, si vendemos el video, después que lo voten no va a valer nada. Me dicen que los datos han salido de adentro, justo cuando Dina no está en el país, para que no la culpen de nada. ¿Cuándo te llama Marco Vázquez, Yaciré?
Me llama, bueno, me escribe, tengo la evidencia. Me escribe el día 22 de diciembre.
¿Del 2023?
Del 2023, exacto.
¿Qué le respondes?
Ahí es donde me contacta. No.
¿No le respondes?
No le contesté.
¿Qué quería?
No, le bloqueo.
¿Qué te pedía Marco Vázquez de Panorama?
Te lo voy a leer.
Por favor.
Señorita, buenas tardes. Le escribe Marco Vázquez de Panorama. Le escribo en la obligación de buscar la versión de todas las partes de un hecho periodístico. Espero no molestarla. Nos gustaría poder contar con su versión de lo acontecido luego de estas fechas. Eso es lo que él me manda.
Después de que ya Panorama había publicado varios reportajes con el rótulo Las Amigas del Premier, ¿verdad?
¿Le puedo dar un pequeño detalle?
Por favor.
Ok. Toda la evidencia que sacó Panorama, toda esa evidencia yo se lo di a César Roberto Figueredo, porque en su momento yo lo busqué como abogado. Cuando una persona te busca como abogado, tu abogado, tú no le vas a mentir. Tu abogado te va a pedir las pruebas que tú tienes de que hay algún tipo de vínculo. Yo se lo pasé a él. Figueredo fue la persona quien grabó el audio. El audio fue quien grabó. Y el audio es completamente falso y editado, porque es un video que dura un promedio de 14 a 15 minutos.
Ahí las imágenes eran las de Canal N, pero estaban montando el audio del programa de Beto Ortiz. El primera, por razones de edición, o sea, o de derecho, si se puede pasar o no. El audio sí podemos pasarlo, la imagen no. Pero lo primero que se pasa aparece en el programa de Jaime Chincha, Octavo Mandamiento. Este último que han visto apareció en el programa de Beto Ortiz anoche, en el programa Beto a Saber. Y luego... pero voy en el orden. Entonces, a partir de eso, el señor César Figueroa, que es alguien muy importante y muy cercano a Martín Vizcarra, es el secretario general del partido que ha formado, corrígeme por favor a José si es correcto eso, es el que lanza este señor, es correcto, ¿no es cierto? Ese señor lanza este tuit negando lo que dice la señora Yaciré Pinedo. Niego rotundamente, César Figueroa, a que mi persona, a mí me gusta cuando la gente dice mi persona, o el Partido Político Perú Primero, haya organizado un complot en contra del Premier, y mucho menos que hayamos ofrecido suma de dinero a la señorita Pinedo. Si no se rectifica, procedería a iniciar la demanda correspondiente. La señora Pinedo ya está enfrentando el riesgo de varios juicios va a necesitar más abogados de lo que estaba contratando, y no me queda claro para qué una chica joven, etcétera, contrataba abogados. ¿En qué caso requería una muchacha tan joven? ¿Y cómo es que estas señoras entran en los espacios de poder con tanta facilidad y una presencia tan relevante? Con Otárola, con Vizcarra luego, etcétera. Y luego el expresidente Martín Vizcarra también niega que tuviera una relación con Yaciré Pinedo. Niego rotundamente que mi persona, presten atención, voy a pasarle otra vez el tuit anterior, pero niego rotundamente que mi persona o el partido político Perú Primero haya organizado un complot en contra del premier. No reconozco, y menos he hablado con Nicanor Boluarte ni nadie en este gobierno. Por favor, pongamos el anterior tuit de César Figueredo. Niego rotundamente que mi persona o el partido político Perú Primero haya organizado un complot en contra del premier. La verdad que se parece bastante a la redacción y parece que tanto el señor Figueredo como el señor Vizcarra responden con la misma página, escribiendo a la limón, y luego lo ponen en cada uno de los de las cuentas de cada uno de ellos. Pero sigamos entonces en esto que ha ocurrido, y luego apareció el tuit que ya les pusimos del exministro Chávez Cresta, que niega a Yaciré, y luego más antes, el señor Otárola, todavía presidente del Consejo de Ministros, desde Canadá, él estaba en Toronto, y lo que mandó estos tweets durante la tarde, antes de tomar el avión, ahí está, aparece 5:16 de la tarde. En relación al informe difundido por Panorama, que aclararé cuando pise suelo peruano, comunico que, como ha dispuesto la presidenta Dina Boluarte, adelanto mi regreso a Perú. Entiendo la gravedad de la coyuntura política, pero reitero que no he cometido ningún acto ilegal. En su momento precisaré de dónde viene esta infamia y qué oscuros intereses persigue. Y mi compromiso es con el Perú, no guarda relación con el cargo que actualmente ocupa, sino con un mandato de mi conciencia y la defensa de la democracia. Eso parece una especie de decirle a Dina Boluarte, chúpate esa mandarina, presidenta, mi compromiso no es contigo, es con el Perú. No concibo otra forma de hacer política que ser leal con mis principios. Está muy bien, no he robado ni un centavo del pueblo, este es el espejo en el que se debe reflejar quienes temporalmente arrojan piedras. Mis principios son más grandes que el odio y la bajeza de los odiadores. Hashtag cero corrupción. Es lo que pone el señor Tarla. Parece que justo antes de tomar el avión desde Toronto hasta Lima, que dura como 8 horas. El presidente del Consejo de Ministros llegó a las 3:00 a.m. ayer, y en el programa, al menos ahí lo escuché, La Encerrona, de señor Marcos Cifuentes, dieron cuenta que el día de ayer se realizó un consejo de ministros en el cual participó el señor Otárola desde Toronto, vía Zoom o Teams, o lo que utilicen en Palacio, y que ahí se presentó una discusión un poco áspera, de acuerdo con esa versión periodística, donde la presidenta le pidió que renunciara Otárola, y Otárola dijo, voy primero a Lima para explicar mi situación. Luego de eso, apareció la ministra de la Mujer, Nancy Tolentino. ¿Por qué la escogen a la ministra de la Mujer, Nancy Tolentino, si casi nunca sale a hablar o no es vocera en estos asuntos más políticos? Sospecho que lo que le estaban dando es un tono de decir, acá hay un abuso contra la mujer, contra una mujer. Y, porque claro, si es que se pone en contexto sin entender claramente cuándo ocurrió, uno parecería o se puede colegir que lo que está haciendo el premier Otárola es chantajeando a una mujer para darle un cargo público a cambio de una relación sentimental que aparentemente la señora Yaciré Pinedo no quería. Pero, y también la noche anterior, la señora Boluarte, la presidenta Boluarte, mandó a los 10 minutos que acabó el reportaje en Panorama, envió un comunicado muy contundente donde tomaba distancia de Alberto Otárola. Otárola estaba en Toronto, en una reunión muy importante para el país, porque es la principal feria, congreso internacional de minería, y el Perú requiere atraer inversión minera. Ahí estaba Otárola, y todo esto se desarmó, o por lo menos Otárola tuvo que regresar. Se quedaron felizmente el ministro de Economía, seguramente el de Energía y Minas, y el presidente del Banco Central, pero el premier Otárola tuvo que regresar rápidamente, y ha regresado a Lima, según entiendo, a las 3:00 a.m. de esta mañana. El vuelo de Toronto a Lima, si fuera directo, demora, si mal no recuerdo, unas 8 horas. Y luego de esto, lo que ha ocurrido es que la Fiscalía, siempre lista, ha lanzado estos tweets diciendo que inicia diligencias contra el premier Otárola por presunta negociación incompatible en agravio del Estado. Ahí está, no solo contra él, sino contra otras más personas, pero eso es lo que anuncia el Ministerio Público. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos en todo esto? Acá viene, ya creo que ya pasé todo lo que el material que teníamos reunido, ¿no es cierto? Escuché luego del programa del señor Ortiz un análisis o un comentario que hizo Philip Butters junto con Mauricio Mulder, poco algo extraño en el caso de Mulder, pero que aportaba a Philip Butters algo bien interesante, y es que decía que él conversó con el premier Otárola en la mañana de ayer y que lo sentía muy seguro, muy tranquilo de que venía a Lima a aclarar su situación, sabiendo de repente que esta información iba a aparecer o no, pero que lo sentía que estaba muy, muy claro. Pero acá lo que marca es que hay un premier que va a ir a pelear con el gobierno. Me da la impresión que si es así, el premier ya está fuera del gobierno, porque es imposible tener una situación en la cual presidenta y el premier están trompeados, están una trompeadera, están enfrentados. Pero vamos a ver qué pasa. El día de hoy va a continuar el culebrón. Y acá viene mi comentario de lo que está pasando, porque he visto que mucha gente quiere reconstruir la historia y está muy bien. Acá yo lo que me estoy sirviendo es de las versiones periodísticas que han aparecido en varios medios, en los que les digo, y qué es lo que puedo amarrar o qué es lo que puedo atar hasta el comienzo. Como les decía, bueno, es una historia sin duda que está en progreso, que aún están ocurriendo y en la cual hay muchas versiones, algunas contradictorias, otras coincidentes. La mayoría sorprendentes, pero otras no tanto, porque ratifican lo que ya muchos pensamos o creemos o sabemos, que hay un pleito en el poder enorme entre el bando de Alberto Otárola y el bando de Nicanor Boluarte y su hermana, la presidenta, que aparece en este caso como alguien que no tiene capacidad de controlar el gallinero, que es su gobierno, un gallinero alocado. Pero el periodismo pues trabaja buscando cómo se acerca a la verdad, a partir de qué, a partir de fuentes, de contacto con fuentes que proveen información. Y acá lo que hay que tener en cuenta, y nunca hay que olvidar, es que esto los periodistas lo sabemos bien, pero a veces la gente no, pero a veces los periodistas lo olvidamos también, es que las fuentes ofrecen información casi siempre interesada, con un fin: beneficiar a alguien y hacerle daño a alguien. De eso se trata las fuentes. Es muy rara las fuentes que dicen esto es un tema de interés público y debe conocerse. No, la mayoría de los casos un periodista accede a fuentes que se acercan a uno o uno lo llama a esas fuentes y logra tener una declaración de ellos, pero es gente que es interesada, quiere a beneficiar a alguien, quiere dañar a alguien, y así es el trabajo. El trabajo del periodista es indagar entre todas las fuentes que sean posibles, cruzar información y construir una historia que pueda ser veraz, que se acerque a la verdad, dentro de lo que eso sea posible. Y en este caso, yo diría que ahí pueden comenzar a haber muchos ataques entre periodistas. Yo la verdad que me deleito y me beneficio del trabajo que están haciendo el equipo de Panorama, Marco Vázquez, con la información que ha obtenido, de lo que ha obtenido Jaime Chinche en su programa, lo que presentaron en los programas de Philip Butters y de Beto Ortiz, y yo soy los que cruzo mucha información. No es que me pego a solo unos programas, sino a otros. Busco información porque lo que requiero es cruzar información para formarme una opinión. Creo en el precepto que uno primero se informa y después opina. La mayoría de la gente hoy en día veo que primero opina y después se informa, o ya ni siquiera se informa. Lo que le interesa es ver, agarrar versiones que calcen con lo que quieren demostrar. Yo anoche, como les decía, me fui a una cena a las 8:30, pensando que ya todo estaba servido, ya todo estaba claro, que el premier Otárola estaba en un avión viniendo de Toronto a Lima y que durante ese viaje no iba nada nuevo a ocurrir, y pensaba que ya la suerte de Otárola estaba echada. Es decir, que ya la presidenta Boluarte había decidido votarlo de la presidencia del Consejo de Ministros y que él venía simplemente para un gesto para explicar las cosas y tener una salida ordenada del poder o desordenada del poder. Porque lo cierto es que el premier Otárola tiene dos cosas que hoy día son muy importantes. Tiene mucha información y debe tener mucha sangre en el ojo. Y eso, créanme, en el poder pues puede ser un combo realmente explosivo. Pero parecía que Otárola ya estaba con la suerte echada y que venía al Perú para explicar su situación, pero ya para proceder a la renuncia. me fui a mi cena pensando que no iba a haber nada nuevo, pero cuando volví a las 11 de la noche encontré que había habido un desmadre total, porque habían aparecido estas nuevas versiones en Canal N, en Willax, había entrevistado a Marco Vázquez de Panorama en Canal N, y con la señora Yaciré Pinedo dando nuevas versiones que de alguna manera mejoraban sustantivamente la posición del primer Otárola y que comprometían y compromete, porque eso fue lo que dijo anoche, al señor Nicanor Boluarte, quien por la declaración de la señora Pinedo estaría metido en un complot para sacar a Alberto Otárola y dispuesto con una bolsa de dinero para pagar, para poder crear las condiciones para sacarlo. Si es así, refleja además que Nicanor Boluarte tampoco tiene todo el poder, porque si estuviera pegado totalmente con su hermana, bastaría con que su hermana diga: bueno, Alberto Otárola, ya me cansé de ti como premier, y ese es un privilegio y un derecho de un presidente de la República, decir: quiero cambiar de presidente de Consejo de Ministros, tiene una decisión inobjetable. Pero lo que tenemos ahora es que hay un tremendo pleito, y a mí todas las versiones que están apuntando van en la dirección de generar más información. Alguna es contradictoria, otra es coincidente, pero creo que cada medio está tratando de hacer su mejor esfuerzo para obtener información, y yo me dedico a buscar entre esas versiones y ver cuáles coinciden, cuáles no, y tratar de acercarme a lo que más se pueda uno acercar a la verdad. ¿Qué me queda claro hasta ahora y lo que quiero compartir con ustedes? Es que estamos en un culebrón que está en camino, porque es un culebrón que todavía va a tener muchas versiones diferentes, pero que de muchas maneras revela o desnuda a un gobierno muy precario. Eso es lo que a mí me queda bastante claro. Es un gobierno muy precario porque hay una lucha al más alto nivel en el poder, una lucha que mella la calidad de la gestión pública, es decir, de la capacidad del gobierno de ofrecer mejores políticas públicas. Acá están en una trompeadera total, y lo que tenemos es que hay una tensión muy fuerte entre dos lados, el premier Alberto Otárola y el hermanísimo Nicanor Boluarte. Me da la impresión que la señora Boluarte el domingo ya había tomado partido por su hermano Nicanor, porque la verdad que es un gobierno con una pachocha enorme para reaccionar ante la crisis, pero el domingo aparece en Panorama el reportaje, e inmediatamente a los 10 minutos sale el comunicado de Palacio de Gobierno diciendo que espera que el señor Otárola a su regreso dé explicaciones de lo que ha pasado. No es una manera muy elegante ni de respaldar a tu premier. Y luego apareció al día siguiente la ministra Nancy Tolentino, la ministra de la Mujer, diciendo que la presidenta ya lo había combinado a que venga al Perú a dar su explicación. Si es cierta la versión, esto es de la encerrona, esto sería cierto, o habría ocurrido luego que se produjo un consejo de ministros con la presencia virtual de el señor Otárola, en el cual la señora Boluarte, de acuerdo a esa versión, le pidió la renuncia, le dijo: no, voy a Lima y ahí conversamos. Y entonces lo que tenemos es que hay un tremendo pleito donde la señora Boluarte habría tomado ya partido, o ha tomado ya partido, por el señor Nicanor. La presidenta lo niega, niega permanentemente que su hermano Nicanor tenga influencia en el gobierno, pero esto es mentira. Es evidente que el señor Nicanor está muy metido en la gestión pública, que nombra gente, que está metido con los prefectos, y ahí la presidenta está en una mentira permanente, como un avestruz que mete la cabeza dentro de la tierra, pero se le va a complicar. Y las versiones apuntan a que el señor Nicanor Boluarte no solo nombra prefectos y gente en diferentes oficinas, sino que decide mucho más cosas y hace contratos con, por ejemplo, ONGs que cobran en el Estado, que fue lo que apareció el día viernes, entiendo, en la revista de Gillibrand en sus 13, y que es lo que de repente acelera que se pueda generar esta otra información como respuesta de la que apareció el día domingo en Panorama. ¿Los periodistas somos culpables de eso? No, los periodistas recibimos información y no nos debería interesar a quién beneficia, a quién perjudica, sino información que pueda ser de interés público para nuestra audiencia y que pueda contribuir a enterarnos de asuntos de interés público y acercarnos a la verdad. Pero lo que me queda muy, muy claro en este momento es que hay un conflicto en el poder al más alto nivel, que la relación entre Boluarte y Otárola, es decir, entre la presidenta y el premier, está muy dañada, ¿no es cierto? Y que lo que tenemos es que un premier es que ha llegado hoy día ¿En qué momento será la reunión con la presidenta Boluarte? ¿Le quedarán ganas a Otárola de seguir en el cargo? ¿Se van a pelear? ¿Va a revelar Otárola cosas que le sabe a la señora Boluarte que la puede tumbar del poder? No lo sé. Yo creo que no, que lo que a veces les conviene estos incendios en la torre es, en vez de pelearse por el mejor, la mejor salida, es que se van a acabar poniendo de acuerdo, pero me da la impresión que la presencia del señor Otárola en el gobierno ya es una presencia no grata para la presidenta y que va a acabar saliendo. Pero acá lo que tenemos es una versión que sigue estando en el ambiente, donde estaría metido Nicanor Boluarte con Martín Vizcarra, con esta versión que ha aparecido tan extraña, pero que eso hay que indagarle y saber qué es lo que pasa. Y es ahí donde estamos con ministros como el ministro del MIDIS, el señor Julio De Martini, muy cercano a la presidenta, a Dina Boluarte, con quien ha trabajado en el MIDIS cuando la señora Boluarte era ministra, casi que estaba preparando para ser presidente del Consejo de Ministros, o de repente va a jurar, apenas lo saquen al señor Otárola el día de hoy, quién sabe, de repente hoy día ya lo votan a Otárola y tenemos nuevo gabinete, que creo que es lo más probable en las siguientes horas. Y ahí hay que ver si es que es el señor De Martini el nuevo ministro. Se habló también del señor Gutiérrez, Walter Gutiérrez, que es el ex defensor del pueblo, actual embajador en Madrid. Y también se habló de la ministra de Vivienda, Jania Pérez de Cuellar. Esta es una historia que todavía va a continuar, como se dice en las series To Be Continued, pero lo que tenemos es que mi gran conclusión es: ¿a qué hora gobierna este gobierno? Y lo que pasa en el gobierno es lo mismo que pasa en muchas otras entidades. Por ejemplo, el Ministerio Público, donde los fiscales se pelean unos con otros, se guardan expedientes, se golpean uno al otro, pero no hacen justicia. Lo mismo ocurre con este gobierno de la señora Boluarte, que si tenía esta discrepancia entre el premier y su hermano, ha debido hacer control de daños y resolver la crisis antes de que le estalle en la cara con este pleito que daña sin duda y debilita al gobierno de la señora Boluarte, debilita a Otárola, debilita a Nicanor Boluarte, debilita a todo el gobierno. Y mella la capacidad del gobierno de sacar adelante políticas públicas, que es lo que nos debería interesar a los ciudadanos por parte de un gobierno de cualquier gobierno, que lo que se espera es que gobierne bien. Acá lo que tenemos es un zafarrancho enorme con la señora Boluarte sin capacidad de poner orden en su gallinero, que es lo que está pasando lamentablemente en muchas entidades del país. Bien. Vamos a seguir tratando de informarnos lo mejor posible, viendo todas las fuentes posibles, todo lo que aparezca en el día y darles cuenta el día de mañana aquí en LR+. Y entonces de esta manera me voy, pero antes, por supuesto, antes que José de Paz se ponga nervioso, voy con la mención del día. La Sociedad Filarmónica de Lima celebra sus 117 años de existencia con su tradicional temporada de abono, que empieza el 17 de abril y va hasta noviembre. Junto al ciclo sinfónico, estos conciertos se realizan como siempre en el auditorio del Colegio Santa Úrsula. Ya está a la venta la compra de abonos en Teleticket y a través de la Sociedad Filarmónica de Lima. Estén muy bien y los dejo con la excelente programación del resto de programas de LR+, comenzando con Sin Guión, o siguiendo a continuación con Sin Guión de Rosa María Palacio. Que estén muy bien y nos vemos mañana. Chao, chao.
Gracias por escuchar
Claro y Directo con Augusto Álvarez Rodríguez.
Suscríbete para que disfrutes más contenidos.